Dentro de unos segundos, los estudiantes de Ciencias Químicas tienen que estar muy atentos porque vamos a darles consejos muy útiles para preparar dos asignaturas que imparte el Departamento de Ciencias Analíticas. Será en la revista de Ciencias. A las 6:30 vamos a hablar de un asunto que les va a resultar muy interesante, el sector eléctrico. Repasaremos su actual situación y lo analizaremos desde el enfoque de las energías renovables, sin olvidar las salidas profesionales que este sector tiene para los estudiantes de ingeniería. Pero comencemos por el principio, por las ciencias. Una semana más, la protagonista de este espacio será la química. Vamos a hablar de la licenciatura en Ciencias Químicas, pero antes vamos a recordar algunas cuestiones interesantes. Seguramente muchos nos estén escuchando ahora desde el calor de su hogar. En la construcción de su casa han intervenido muchos productos químicos. Los aislantes, que evitan la pérdida de calor o frío, las ventanas de PVC, la pintura de las paredes, el material de los suelos, todos son productos químicos que permiten que esté escuchando confortablemente este programa. De esa presencia de la química en nuestras vidas saben mucho los futuros licenciados en Ciencias Químicas. Para los que están preparando esa carrera y para los interesados por este campo, vamos hoy a hablar de dos asignaturas muy importantes. Abrimos ya nuestra revista de ciencias. El programa de hoy está dedicado al Departamento de Ciencias Analíticas. En concreto, vamos a hablar de dos asignaturas que se imparten en la licenciatura de Ciencias Químicas. Química Analítica 2 y Ampliación de Química Analítica. De sus características, objetivos y contenidos vamos a hablar con dos profesores. En primer lugar, saludamos al director del Departamento de Ciencias Analíticas, Jesús Hernán Durán. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido a estos micrófonos.
Muchas gracias.
Y también saludamos a la profesora Rosa Garcinuño. Buenos días, Rosa.
Hola, buenos días.
Vamos a comenzar hablando, si les parece, de la asignatura de Química Analítica 2. Profesor Durán, ¿qué podemos decir en primer lugar? Creo que hay una novedad importante en cuanto al cambio del equipo docente.
Sí, efectivamente. Bueno, ante todo, saludar a todos nuestros estudiantes matriculados en esta asignatura que se imparte en el cuarto curso de la licenciatura de Ciencias Químicas. Es una asignatura obligatoria. Y efectivamente, este curso académico ha habido un cambio en la mitad del equipo docente y que hace referencia a los profesores que imparten la primera parte de la asignatura en el primer cuatrimestre, que hace referencia a los métodos ópticos de análisis. Esta asignatura está dividida en dos partes fundamentales. La primera, como ya he dicho, es la de métodos ópticos de análisis. Y este año el equipo docente es el formado por la profesora María Asunción García Mayor y yo mismo. Y la segunda parte de esta asignatura es la de métodos electroquímicos de análisis y por este curso académico se mantiene el equipo docente del curso anterior, que es la profesora María Isabel Gómez del Río.
Esas son las principales novedades. En cuanto a los métodos ópticos, ¿qué nos puede comentar?
Sí, vamos a ver. Los métodos ópticos de análisis forman parte de los métodos físico-químicos de análisis y en estos métodos la cantidad de componente deseado no se determina como medida de una masa como tal, sino por la medida de alguna propiedad cuya magnitud es función de esa masa. Por lo tanto, los métodos ópticos miden la interacción de la radiación electromagnética con la materia. Quiero decir una consideración muy importante para los estudiantes de esta asignatura, y es que vamos a mantener, aunque ha habido, ya digo, un cambio del equipo docente, la guía didáctica que venían utilizando los estudiantes en cursos anteriores. También quiero indicar una cuestión importante que está teniendo algunas consultas en los foros de esta asignatura y en lo que hace referencia a el libro texto base que estamos utilizando. Lo que quiero decir con esto es que la guía didáctica que se está utilizando se escribió en su momento utilizando la cuarta edición del libro de Scud, Principios de Análisis Instrumental. Sin embargo, en la actualidad hay una nueva edición, hace ya unos cuantos años que salió, que es la quinta, que es la que se sigue. Por lo tanto, los contenidos que aparecen en la guía, que son de la cuarta edición, no se corresponden en muchos casos con los que aparecen en la quinta edición. Y por ello, el equipo actual ha elaborado un documento que está depositado en la plataforma virtual UCT de la asignatura, donde se hace la correspondencia de los correspondientes capítulos del libro de Scud de la quinta edición con respecto a la cuarta edición. Esto es importante. Otra consideración que hay que tener en cuenta es que en los métodos ópticos de análisis se pueden clasificar de muy diversas formas, por ejemplo, atendiendo a la zona del espectro electromagnético que se utiliza, o bien, por ejemplo, teniendo en cuenta el tipo de radiación que absorbe o que emite la materia. Sin embargo, estas clasificaciones no suelen ser muy correctas, ya que hay determinados métodos de análisis instrumentales que quedan fuera de esta clasificación, por lo que nosotros hemos considerado en llevar a cabo la clasificación de los métodos ópticos en dos grandes grupos, que son los métodos espectroscópicos de análisis y los métodos no espectroscópicos de análisis. Uh-huh. Bien, con respecto a los métodos espectroscópicos de análisis, existen, digamos, aquellos métodos moleculares y los métodos atómicos, que son los que fundamentalmente nosotros vamos a estudiar, como pueda ser la espectroscopía de absorción, tanto el ultravioleta visible como algo de infrarrojo, y la espectroscopía de emisión, donde se estudiarán, por ejemplo, técnicas como la fluorescencia o la fosforescencia, sin olvidar unos ligeros detalles de otra técnica muy importante que se utiliza, como es la quimioluminiscencia. Con respecto a los métodos atómicos, nos centraremos fundamentalmente en los más clásicos o habituales. Hay que tener en cuenta que este tipo de métodos son muy amplios y cuyo estudio tendrá continuación en otra de las asignaturas que posteriormente se va a comentar, como es la ampliación de química analítica, pero quiero resaltar que en estos métodos ópticos de análisis estudiaremos fundamentalmente los métodos de espectroscopía de absorción atómica, de emisión y de la espectroscopía de fluorescencia. Y ha dicho que el otro gran grupo de estos métodos ópticos son los métodos no espectroscópicos, que en este curso no vamos a estudiar. Aquí también quiero resaltar una novedad que ha habido o que hemos introducido en el curso, y es que el tema número 7 que aparece en la guía didáctica de la asignatura y que hace referencia al estudio de los métodos de difracción de rayos X, este curso se ha eliminado este tema, puesto que hablando con el equipo docente de la asignatura de ampliación de química analítica, hemos considerado que sería más conveniente estudiarlo en esta asignatura para hacerlo el estudio conjuntamente con los métodos de análisis de superficies. Por lo tanto, este curso, quiero indicar, porque ha habido bastantes preguntas al respecto, es que los métodos de difracción de rayos X durante este curso no se van a estudiar, no se van a ver en la asignatura Química Analítica 2 y, por lo tanto, no entrarán en el examen de la prueba presencial que se realizará en enero-febrero.
Pues ahí queda esa información importante. Como importante será también lo que podamos decir, profesor Durán, relacionado con las prácticas.
Sí, vamos a ver. De todos he sabido que en la licenciatura de Ciencias Químicas hay unas asignaturas en el primer ciclo que se llaman prácticas, que afectan a la química analítica, orgánica, inorgánica, etcétera. Y con respecto a las prácticas del segundo ciclo, también hay otra asignatura de prácticas obligatoria, donde de alguna forma se reúnen aquellas técnicas que se van estudiando en las diferentes asignaturas de las diferentes áreas de conocimiento de la química. Por lo tanto, en esta asignatura, desde hace ya años, consideramos el llevar a cabo unas prácticas de tipo voluntario, y lo que sí quiero decir es que para llevar a cabo estas asignaturas que se hacen, muy importante, en la sede central de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en los laboratorios del Departamento de Ciencias Analíticas de la Facultad de Ciencias, son unas prácticas en las que se tratan tanto técnicas de métodos ópticos como de métodos electroanalíticos, y las fechas en las cuales se imparten estas prácticas suelen ser en alrededor de Semana Santa, o bien una semana antes o bien una semana después. Previamente, en función del número de alumnos que se hayan apuntado de forma voluntaria, estas prácticas se llevarán a cabo. Hay que resaltar una consideración, y es que, por ejemplo, el curso pasado estas prácticas no se hicieron, puesto que el número de alumnos que se apuntaron para llevar a cabo estas prácticas me parece que no fue superior a 4, lo cual realmente es un número muy pequeño, y siempre hemos dicho que para llevar a cabo estas prácticas al menos se tendrán que apuntar 5 alumnos.
Ese es el número mínimo.
El número mínimo. Yo lo que sí puedo decir que este año, me parece, por el número de fichas que hemos recibido solicitando a los estudiantes el llevar a cabo estas prácticas, pues es superior a 5, y por supuesto yo creo que se llevarán a cabo.
Profesor, en cuanto a la bibliografía, documentación que pueden utilizar los alumnos para ir preparando la asignatura.
Sí, vamos a ver. Como ya hemos dicho, esta es una asignatura que tiene una guía didáctica de las profesoras María Dolores Álvarez Jiménez y María Isabel Gómez del Río, editada en el año 1999, que es la guía que estamos utilizando en esta asignatura, a pesar del cambio de equipo docente que ha habido. Y como texto base, es decir, donde el alumno realmente tendrá que estudiar los diferentes temas, es el libro ya que se ha comentado anteriormente, que es Principios de Análisis Instrumental. Estamos llevando, como ya he dicho, la quinta edición, y los autores son Scott, Holler y Nieman, y la editorial es de la McGraw-Hill. Lo que hay que decir también a los alumnos es una cuestión muy importante, y es que si ellos tienen la versión, la cuarta edición, no es necesario que se compren la quinta. Es decir, la guía didáctica, ya he dicho, que está escrita en función de la cuarta edición, y por lo tanto, bueno, pues simplemente habrá que hacer algunos pequeños ajustes, sobre todo en aquellos ejercicios y problemas que vienen en cada tema, y por lo tanto ahora, al haber un cambio de numeración en las dos ediciones, pues no coinciden la numeración con los problemas.
También hay que prestar especial atención a la virtualización de la asignatura.
Sí, por supuesto. Este es un tema reiterativo que siempre en cualquier foro donde estemos hablando, pues siempre lo vengo diciendo. Yo no sé por qué razón los alumnos de química, o por lo menos los de química analítica, entran muy poco en los foros de las correspondientes asignaturas que están virtualizadas en la plataforma WebCT. Es decir, yo, como docente que he sido durante años de la Química Analítica 1, Pues, y ahora, en lo que llevo de este curso de la Química Analítica 2, aunque en su momento también impartí esta asignatura, pues los alumnos entran muy poco en este foro. No sé cuáles son las razones, pero simplemente decir que la plataforma virtual, con su curso virtual, está abierta con sus foros, donde los alumnos pueden manifestar sus dudas en sus estudios, sus inquietudes, sus preguntas, y que nosotros estamos siempre ahí detrás para contestar lo que sea conveniente.
Por lo tanto, animamos a los alumnos a romper ese hielo que parece que existe y esa especie de... Son reacios a participar en esa...
Y la verdad es que no lo sé, porque yo, por ejemplo, este curso estoy dando también una asignatura en la licenciatura de Ciencias Ambientales, que es contaminación atmosférica, y sin embargo en estos cursos virtuales es que al día tenemos del orden de 60 preguntas entre los foros, correos electrónicos, pero sin embargo en los alumnos de química no sé cuál es la razón por la que no entran.
Pues les animamos a que se suban a ese carro de las nuevas tecnologías, ya no tan nuevas.
Exacto, exacto. Sí.
Profesor Durán, vamos a hablar de un tema que seguro que también les va a interesar mucho, y es la evaluación de la asignatura.
Bien, la evaluación va a seguir exactamente como en cursos anteriores. Es decir, no introducimos ningún cambio en cuanto a la estructura del examen. Es decir, habrá una primera parte de unas pruebas objetivas con unas preguntas a contestar y una segunda parte donde se pondrán dos problemas. Es más, incluso la forma y el estilo de las preguntas y de los problemas serán similares a los que habitualmente se estaban poniendo en esta asignatura. Es decir, ha habido un cambio en el departamento de equipo docente, pero ha sido más bien un cambio, digamos, de estrategias dentro del propio departamento más que de contenidos. Lo que sí quiero hacer una indicación muy clara, y es que esta asignatura, el examen, como ya he dicho, tiene dos partes. Cada parte son 5 puntos y, por lo tanto, digamos que se hace media entre las dos partes de la asignatura, y, por supuesto, en cada una de las partes, para poder hacer media, digamos que hay que tener una nota mínima de 3 puntos. Es decir, que si en una de las partes el estudiante no consigue 3 puntos, no se hace media y consideramos que ese alumno está suspenso, no aprobado.
La segunda parte de este programa la vamos a dedicar a hablar de otra asignatura que tiene notas en común con esta de la que nos está hablando el profesor Durán, Química Analítica 2. Vamos a hablar de ampliación de Química Analítica. Saludábamos antes a la profesora Rosa Garcinuño. Profesora, ¿qué podemos decirle a nuestros alumnos de esta asignatura en primer lugar?
Pues bien, en primer lugar, quería darles la bienvenida a todos los que se matriculan por primera vez. Y bueno, los que ya se han matriculado por segunda vez, pues ya nos conocen, ¿no? Como todos los años, les hemos enviado por correo electrónico ya la mayoría, porque casi todos nuestros alumnos tienen correo electrónico. Cuando no lo tienen, le enviamos una serie de información por correo postal. Le hemos enviado una carta de presentación de la asignatura y se incluye también un programa. Con esta información le damos al alumno una serie de pautas para poder llevar a cabo el seguimiento de la asignatura de la mejor manera posible. Hacemos mucho hincapié en que el alumno utilice la plataforma virtual. Como comentaba antes el profesor Senén, nuestros alumnos a veces tienen como miedo quizá a utilizarla, y les animamos a que lo hagan. Entonces, en esta plataforma nosotros hemos colocado información muy útil, como son las pruebas de evaluación a distancia o incluso exámenes de años anteriores. Además, en esta plataforma tenemos un foro para que ellos puedan establecer la comunicación con nosotros, con el equipo docente, incluso con los propios alumnos, ¿no? Porque una duda que puede tener un alumno es la misma que puede tener otro, y entre ellos a veces se ayudan, y creemos que es positivo el foro, pero a veces este foro no está tan animado, por así decirlo, como debería, ¿no? Además, en esta plataforma también tenemos una sección de noticias en la que si encontramos una página web interesante para que ellos visiten y amplíen conocimientos o puedan resolver dudas de los contenidos, pues le ponemos ahí la noticia para que ellos puedan acceder. Tienen también una sección de preguntas frecuentes que incluyen las dudas más importantes que les surgen a la mayoría de los alumnos. Y bueno, esto es un poco lo que se puede encontrar en la plataforma, ¿no? Entonces, yo desde aquí les animo que entren y que naveguen un poquito, que no es tan complicado, que no es tan difícil, qué bueno que lo intenten, porque de verdad que yo creo que es positivo, que les merece la pena meterse, porque de verdad que encuentran cosas que les van a ayudar para el desarrollo de la asignatura.
En cuanto al programa de la asignatura, ¿hay algún tipo de cambio?
Pues realmente no. El programa va a ser exactamente igual que el del año pasado. En este programa se les da a los alumnos unas indicaciones de cómo solicitarnos el alta en esta plataforma, porque como decimos, les insistimos mucho en que de verdad la utilicen, de que tienen que pedir el alta en Innova, en una página web. Nosotros, cuando nos llega esa solicitud de alta, nosotros les damos el alta, ellos ya pueden entrar en la plataforma y hacer uso de todas estas opciones que comentábamos antes. En el programa incluimos todos los temas que forman parte de la asignatura, divididos en los dos cuatrimestres, y les comentamos el texto base que tienen que utilizar para preparar la asignatura. Como ha comentado antes el profesor Senén, se utiliza el mismo texto base. El libro se titula Análisis Instrumental, y pueden utilizar, este sería el libro de la cuarta edición, que se titula Análisis Instrumental, y el de la quinta es el que lleva por título Principios de Análisis Instrumental. Los autores, los repito, eran Skook y James Leary, y la editorial es de McGraw-Hill. Lo mismo, ambos temas, o sea, ambos libros contienen los temas de la asignatura, y nosotros en el programa especificamos qué apartado o qué tema se corresponde con cada una de las ediciones, ¿no? Con lo cual no tienen por qué comprarse un libro si ya tienen el otro. Además, en la bibliografía les hemos incluido un DVD-ROM sobre uno de los temas del segundo cuatrimestre, de electroforesis capilar.
¿Podría comentar, profesora, el DVD, qué es lo que contiene?
Sí, este DVD, como digo, se ha elaborado para el desarrollo del tema de electroforesis capilar y lleva por título Electroforesis capilar, fundamentos, instrumentos y sus diferentes tipos. Este DVD se ha elaborado por el equipo docente de la asignatura en colaboración con otros profesores del Departamento de Química Analítica. En este DVD se hace una recopilación de los fundamentos, desarrollo y principales aplicaciones de esta técnica analítica, de la electroforesis capilar, y tiene el objetivo fundamental de ayudar a los estudiantes a que puedan comprender conceptos complejos de esta técnica, en que a veces las aplicaciones de los libros de texto no son del todo efectivas. Esta técnica ha constituido la piedra angular de gran parte de la investigación de químicos y biólogos moleculares, contribuyendo de una forma revolucionaria a la separación y análisis de proteínas, polinucleótidos y otras moléculas, y por la que en 1948 se concedió el premio Nobel al investigador Tiselius. Este material didáctico multimedia consideramos que es una importante aportación en la divulgación de esta técnica instrumental por lo novedoso del formato, es un DVD-ROM, en el que mediante locuciones sencillas se explican los diferentes contenidos del tema, y siempre todas estas explicaciones están acompañadas de imágenes, esquemas y dibujos que permiten una mayor comprensión de los fundamentos de la técnica. Además, en este DVD hemos incluido en primer lugar hay una introducción histórica y una evolución de la técnica, y hemos incluido un pequeño vídeo hecho por nosotros en el laboratorio, en el que se ve cómo se puede preparar el equipo de electroforesis, o un equipo entre comillas, ¿no?, de electroforesis capilar en un laboratorio. Es muy didáctico, es muy bonito y bueno, creemos que es muy útil para preparar este tema que, como decía, a veces en el libro de texto pues no está demasiado claro, ¿no?
Sin duda alguna, un buen complemento para los estudiantes. Hablamos también, profesora, de proyectos de innovación docente.
Eso es. En esta asignatura ya venimos haciendo desde el año pasado desarrollando un proyecto de innovación docente. Participamos en la convocatoria de la UNED, de Redes de Investigación para Innovación Docente. El departamento participa con varias asignaturas, no solo con esta. Nosotros participamos el año pasado, y de lo que se trata, como la propia palabra indica, es de tratar de adaptar las asignaturas al espacio europeo, ¿no?, la educación superior del espacio europeo. Las pautas que rigen esta nueva adaptación al espacio europeo es conseguir que el alumno alcance todos los conocimientos que se desean mediante un trabajo autónomo y una participación activa dirigida por el profesor. Todo ello se trata de que esté encaminado hacia una evaluación continua del alumno. Para la UNED a veces no es tan sencillo, con lo cual, bueno, pues nosotros estamos incentivados para trabajar en este campo, y por ello es por la razón por la que por segundo año consecutivo estamos participando en este proyecto. Pretendemos, como decía, incentivar y motivar a nuestros alumnos con la finalidad de que exista una mayor comunicación e interacción con el equipo docente, incluidos los profesores tutores. Para ello ponemos a su alcance información útil, pero contada de otra forma diferente, empleando nuevas herramientas metodológicas. Entre ellas utilizamos los denominados podcasts, ya los utilizamos el año pasado, y los podcasts son ficheros de audio-vídeo en formato MP3, en el que el alumno, cuando va a empezar a estudiar un nuevo tema, escucharía este podcast, se lo descargaría de la plataforma y podría escuchar orientaciones para llevar a cabo el estudio y la comprensión de los temas, ¿no? El año pasado, como decíamos, lo pusimos en marcha en el segundo cuatrimestre. Este año será igual, pero para ello necesitamos la colaboración de los alumnos, con lo cual desde aquí nuevamente les animo a que participen. La participación del alumno es voluntaria y puesto que al alumno se le pide que haga un pequeño esfuerzo porque realmente implica estar más conectado en la plataforma, tener más contacto, participar, el equipo docente le ofrece una serie de incentivos. En nuestra asignatura todos los alumnos tienen que realizar un trabajo obligatorio que tiene una puntuación determinada y un peso en la evaluación final de la asignatura. Entonces, todos los alumnos que participen en el proyecto Redes quedarían eximidos de realizar este trabajo obligatorio y, en cambio, esta puntuación se le contaría para la calificación final de la asignatura. Como decíamos, el año pasado lo hicimos, participaron bastantes alumnos. Sus opiniones son muy, muy positivas y creemos que este año volverá a ser igual de positivo. Mejoró el rendimiento académico de todos ellos con respecto al primer parcial, pero considerablemente, y por tanto su calificación final de la asignatura, ¿no? Lo cual también es muy importante a la hora del expediente académico de los alumnos, ¿no? Aparte de que también establecen mejor el conocimiento de los conceptos y los contenidos, ¿no?
Otra cuestión muy importante, profesora García Nuño, es la de las prácticas. En este caso se denominan prácticas integradas.
Eso es. Sí, las prácticas, igual que en la asignatura de Química Analítica 2 que acabamos de comentar, son también voluntarias. Consideramos que ciertas asignaturas de esta licenciatura deben tener un carácter práctico y que el alumno debería realizarlas. Entonces, las llamamos integradas porque pueden realizarlas aquellos alumnos que estén matriculados tanto en la asignatura de ampliación de química analítica como en la asignatura de química analítica aplicada. Ambas son asignaturas de quinto curso, ambas optativas y ambas integran o involucran conceptos interrelacionados. Estas prácticas, como decía, son de carácter voluntario. Se llevarán a cabo en el Departamento de Ciencias Analíticas o en los laboratorios de la sede central en Senda del Rey. Creemos también que son muy interesantes para ellos, puesto que en ellas lo que se hace es que se pretende llevar a cabo el análisis completo de una muestra real, desde que esa muestra llega a un laboratorio hasta que se analiza su contenido en un determinado elemento o en una determinada sustancia. Más concretamente, nosotros llevamos realizando estas prácticas varios años y lo que hacemos es que tomamos una muestra de cereales, de las que se adquieren en el supermercado, y determinamos en esta muestra el contenido de hierro. Los cereales no pueden analizarse tal cual, no se pueden coger de la caja y analizarlos. Lo primero que hay que hacer es coger el paquete y realizar una toma de muestra de forma adecuada para que esta toma de muestra sea representativa. Una vez que se tiene una muestra representativa, es necesario llevar la muestra a disolución, no se puede analizar tal cual. La disolución se va a llevar a cabo mediante un ataque ácido, empleando dos métodos diferentes, un ataque en recipientes de vidrio y otro segundo ataque por microondas. Una vez que la muestra se ha puesto en disolución, el contenido de hierro de la muestra se va a determinar empleando nuevamente dos técnicas diferentes, la absorción atómica con llama y la absorción molecular utilizando un detector de ultravioleta visible y un sistema de análisis por inyección de flujo. Este último método es muy sencillo y altamente sensible. Tenemos, por tanto, resultados obtenidos con dos técnicas diferentes. Estos resultados pueden contrastarse de forma que los alumnos, como tienen dos resultados diferentes, dos técnicas distintas, pueden compararlos y realizar un símil como si se tratara de dos laboratorios diferentes. Finalmente, validarán los resultados obtenidos comparando el resultado analítico que ellos han obtenido en el laboratorio con el resultado que aparece en la caja, ¿no? El que ha dado el fabricante o el laboratorio de análisis del fabricante de cereales. Finalmente, otra de las prácticas que hacemos es la determinación analítica de dos especies, en concreto de cafeína y aspirina, mediante la técnica de separación de la cromatografía de líquidos.
Profesor Aracinullo, por seguir con el esquema que utilizamos al hablar de la asignatura de Química Analítica 2, hablamos de la evaluación. Algo apuntado anteriormente cuando hablaba de los proyectos de innovación docente. ¿Qué podemos decir de la evaluación?
Sí, pues la evaluación constará, es una asignatura anual, entonces constará de 2 pruebas presenciales. La organización de los exámenes es similar a de otros años, no va a variar, son 5 preguntas. Entre ellas hay problemas, cuestiones teórico-prácticas, dependiendo del cuatrimestre, nos dan más juegos para dan más juego para problemas que otro, pero sí saben que son 5 preguntas, entre ellas problemas y cuestiones teórico-prácticas, y a veces hay preguntas, bueno, a veces no siempre hay preguntas de teoría pura y dura, por así decirlo, ¿no? Decíamos que tenemos un trabajo obligatorio de la asignatura, en el que el alumno, para realizarlo, tiene que elegir un tema de los contenidos en la asignatura y ese tema lo tiene que desarrollar. En la plataforma ALF tenemos una serie de pautas a seguir para poder realizar este trabajo. De hecho, ellos nos pueden llamar, mandarnos un correo y preguntarnos cómo tienen que hacerlo, si tienen alguna duda. Pero vamos, este trabajo tiene una calificación que valdría 1 punto. Este punto se le sumaría de forma neta a la calificación final. Comentábamos antes que todos los alumnos que participen en el proyecto Redes no tendrían que hacer este trabajo obligatorio de la asignatura y se les calificaría también. Esta calificación se les sumaría de forma neta a la calificación final. Quería resaltar que es importante que hagan este trabajo. Está claro que no se les va a suspender si no lo hacen, pero este trabajo les resta puntos. Es decir, al ser obligatorio y tener una nota, una puntuación de 1 punto, si el alumno no lo hace, pues se le restaría ese punto.
De acuerdo, profesora. Nos hemos quedado sin tiempo para más. Creo que hemos repasado con bastante profusión tanto la asignatura de Química Analítica 2 como la ampliación de Química Analítica. Y no me queda más que despedir a nuestros invitados. Profesora Rosa Garcinuño, muchas gracias por acercarse a los micrófonos de la UNED. Buenos días.
Pues muchas gracias. Buenos días.
Y también despedimos al profesor Senén Durán. Muchas gracias también y nos volveremos a ver en próximos programas.
Muchas gracias y buenos días.
Gracias a los dos.